esas sensaciones que a veces nos agarran de que todos vemos lo que pasa, pero nadie hace nada. Y una de esas cosas es precisamente lo que viene pasando desde hace ya años en el sur argentino. Estamos hablando de la situación del Lago Escondido, año a año visibilizada por la marcha de diversas agrupaciones, de un señor inglés que mediante una acción absolutamente fraudulenta se ha quedado con tierras, no solo que no puede tener, porque son de frontera, por lo tanto no puede estar en manos de ciudadanos extranjeros, sino que además ya sabemos todo lo demás que se ha formado atrás de Lago Escondido, que como yo digo, en los últimos años se ha transformado en Lago Escondite, más que Lago Escondido, ¿no? Entonces uno piensa, nadie hace nada, bueno, pero hay algunos dirigentes políticos y agrupaciones políticas que sí, por lo menos intentan hacerlo, y desde el lugar que pueden van hacia eso. Obviamente no son funcionarios, no tienen poder hoy sobre el tema, pero sí pueden actuar. Y es lo que ha hecho la agrupación Soberanos, que ha presentado una denuncia penal contra Joel Lewis por todo lo que está sucediendo allí en el sur. Para charlar un ratito más sobre esto y sobre algunas otras cosas, porque siempre es muy apasionante charlar con él, vamos a saludar al dirigente de Soberanos y ex titular de ENACOM, Gabriel Mariotto. Gabriel, un gusto saludarte en la mañana de Nacional Libertador aquí en Mendoza. Patricia Slukic, Marcelo López, te damos la bienvenida. ¿Cómo estamos?
Patricia, Marcelo, a todos los trabajadores, trabajadoras de la radio, a los y las oyentes, un gran abrazo. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, Gabriel, contanos un poco cómo tomaron esta decisión y qué es lo que ustedes están planteando en la denuncia.
Bueno, hace tiempo que Soberanos está ocupándose de esos temas, de los temas que tienen que ver con la soberanía. Y un cuadro que forma parte de nuestro espacio, que es Alejandro Olmos Gaona, una familia de patriotas. El papá Alejandro Olmo fue quien hizo la denuncia sobre
el tema de deuda externa.
La deuda externa. Y Alejandro, por supuesto, también, su hijo, ¿no?, nuestro compañero. El papá tuvo el fallo del juez Ballesteras. Y Alejandro es un estudioso del tema deuda y también un estudioso del tema Lewis. Entonces, hemos presentado notas al presidente de la Nación, firmado por Alicia Castro, Amado Udú, yo y Alejandro Olmos, detallando que, bueno, si bien está prescripta la denuncia original, lo que no está prescripto es que las tierras se siguen ocupando, transgrediendo toda la normativa. Esa que vos señalaste como en la presentación, ¿no?, de un extranjero que no tiene una esposa argentina, no tiene hijos argentinos, no vive en la Argentina, no puede comprar esa tierra. Entonces Alejandro Olmos, que es el estudioso, llevó adelante la investigación, que la convertimos en una denuncia contra Lewis y en una segunda denuncia contra los funcionarios que viajaron a Lago Escondido, que se hospedaron, que se hizo público, que se hospedaron en esas tierras, muchos de los cuales habían intervenido en el expediente. El caso del doctor Maíquez, que había intervenido en casación y que con una mirada contraria a Lewis, y que después intervino con una mirada favorable a Lewis. Entonces son dos denuncias que se han presentado para poner el tema en un estrado judicial y en la discusión que corresponde, entendiendo que la estancia fue adquirida con argucias allá en el año 96, porque se pidió esas 11.000 hectáreas, originalmente se pidieron autorización para ser transferidas a una sociedad argentina. Esa sociedad argentina recibió la autorización y después, de buenas a primeras, apareció Lewis comprándola. Entonces son una serie de irregularidades que están bien detalladas en la denuncia y que tienen que ver, bueno, con un caso testigo sobre otras estancias que también hay en la Patagonia en manos de, de extranjeros.
Porque nosotros nos centramos en Lewis por sus por sus conexiones, por lo que se ha transformado eso también para la política y para el mundo del poder en la Argentina, pero la realidad es que hay muchas situaciones similares a la de Lewis en el sur argentino, y están apareciendo también en el norte, ¿no, Gabriel?
Sí, lamentablemente la Argentina como tierra de sacrificio se ve, nosotros lo advertimos como que es una tierra de sacrificio, y ese capital financiero compra tierras que son prácticamente un estado dentro del estado, porque es imposible llegar, no hay caminos de sirga, no se apropian de los recursos naturales, tienen pistas de aviación, entonces se torna realmente grave. Quien no quiera ver la situación como grave es porque está siendo cómplice. Entonces nosotros, la denuncia tiene que ver con que la justicia avance en la investigación, sabiendo que el Poder Judicial, bueno, todos sabemos lo que significa el Poder Judicial, no podemos hablar justicia. Yo dije justicia, me estoy equivocando, el Poder Judicial. Que el Poder Judicial avance, pero que se ponga en el tapete el tema para que todo el mundo preste atención.
Eso te iba a decir, Gabriel, es justamente la posibilidad de poner a discusión la soberanía que los argentinos tenemos sobre el territorio. Nosotros acá tenemos un caso también que es bastante reciente y que tiene que ver con un centro de esquí super mega exclusivo al que llegás solamente con helicóptero, que está en la zona que le llamamos el Azufre. No sé si ustedes desde la agrupación tienen conocimiento.
Sí, tenemos conocimiento, claro, por supuesto. Y es tan grave, es muy grave. Las operaciones inmobiliarias tienen una historia negra en la Argentina. Quizás, mira, yo me animo a decirlo casi como un disparador, la conquista del desierto encubre una operación inmobiliaria.
Claro, sí.
Porque digo conquista del desierto como la establecen los manuales de la historia oficial, ¿no? Para referenciarme a ese genocidio. Pero quien financiaba el ejército de Roca recibía bonos que se reflejaban en 5.000 hectáreas que después fueron entregadas a esos financiadores de la campaña.
Así es, así es.
Entonces, quien toma un mapa de catastro en 1910 en las provincias de San Luis, en Mendoza, en Neuquén, hay la unidad de reparto a las familias Anchorena, por ejemplo, son 5.000 hectáreas, 10.000, 15.000, 20.000, de acuerdo a lo que haya financiado. Entonces,
bueno, eso está muy ligado, ¿no?, con la gran defensa así, a costa de cualquier otro derecho, de la propiedad privada que hace la derecha, ¿no?
Y bueno, es un momento donde, bueno, estamos hablando con Radio Libertador de Mendoza. De Mendoza. A mí me hace ruido todavía el eco de las palabras del doctor Cornejo, cuando gobernador y cuando presidente de la Unión Cívica Radical, hablar de rescindir Mendoza del Estado Nacional.
El famoso Mendoexit, por supuesto.
Ahora, pero no es una, pero parece que fuera una interpretación libre de un militante peronista. Ahora, eso ocurrió, claro, en la responsabilidad institucional que el doctor Cornejo ejerce. Entonces, no puedo no vincular, o desde Soberanos no podemos no vincular todo el tema de las tierras, las estancias en manos de extranjeros, vinculados a la corona británica, claro, en nuestra Patagonia.
Claro, con este tipo de cosas. Ahora, Gabriel, recién vos decías, y con acierto, que hablábamos del tema justicia, y bien decías, bueno, esto sirve, como decía también Patri, para poner en discusión pública estos temas, más que para esperar una sentencia judicial acorde a lo que debería ser la ley, ¿no? Porque lamentablemente esa es la situación. Ahora, la verdad es que también ahí hay un trabajo extra, ¿no? Porque poner esto en la agenda pública es, no digo un imposible, pero sí trajinar, porque obviamente la comunicación en la Argentina está regida por esos mismos capitales que son los que estamos denunciando en este momento, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿por qué no se puede hacer nada para cambiar eso si el gobierno anterior lo cambió por un simple decreto?
No, se puede hacer todo. Se puede hacer todo, claro que se puede hacer. No hay voluntad, no hay vocación. Lamentablemente el gobierno actual no tiene en la agenda ninguna transformación que enamore, o que intente dar vuelta a la taba. Eso es realmente una situación fea, de estancamiento, de letanía, de un paso adelante, dos pasos atrás. Pero bueno, nosotros desde Soberano tenemos una agenda que la queremos poner en discusión en la amplitud de nuestro frente, de cara a las elecciones del 23. Si hubiese un programa discutido en el Frente Nacional y Popular, estos cuatro años podrían quedar como un gobierno de transición, en la medida que haya un programa puesto a consideración del voto popular que legitime el rumbo del 23 en adelante. Y bueno, estos cuatro años quedarían como un gobierno de transición. Pero no hay políticas que lleve adelante este gobierno que enamoren. En realidad, a los que pensamos de esta forma, a los que somos peronistas, nos enamoran las transformaciones, ¿no? Cuando se asimila la realidad como un hecho natural y aparece el concepto de gobernabilidad como imposibilidad de cambiar nada. Entonces, no hay un aspecto para democratizar los medios, no lo hay. No hay un aspecto para hacer un cambio y democratizar el Poder Judicial, tampoco lo hay. Hubo casi una misma política con respecto a la deuda externa. Si en el Congreso el Frente de Todos, en su amplia mayoría, votó igual que Juntos por el Cambio. Nosotros decíamos el PUF, como el partido único del fondo se formó en ese acuerdo. Unos gritaron más, otros gritaron menos, pero las manos se levantaron y se aprobó la deuda. Temas de soberanía, como de soberanía cotidiana, que tiene que ver con la góndola, el almacén o el supermercado, los alimentos, digamos, cuál es el rol del Estado argentino en el comercio exterior, cuál es el rol del Estado argentino en materia energética, por qué pagamos la energía en dólares. Si tenemos nosotros esa energía, bueno, esas discusiones hay que darlas. El Frente Nacional y Popular la tiene que dar. Soberano las pone en carpeta. Hemos presentado el plan de la patria. No digo que se tiene que hacer lo que nosotros decimos, pero son ejes de discusión donde tenemos opinión. Y es una opinión, bueno, peronista clásica, de patear el tablero, y bueno, tendremos que discutirla con unos sectores más conservadores, otros sectores más moderados de nuestro movimiento. Nosotros no decimos que tenemos la razón, pero tenemos que saber el para qué queremos ganar las próximas elecciones.
Ahora esa
tiene que haber un para qué.
Claro, por supuesto. Ahora esa discusión, Gabriel, ¿es dentro del Frente de Todos?
Sí, nosotros la queremos dar adentro del Frente de Todos, entendiendo que debe haber reglas de juego para dirimir los sectores que nos debemos integrar. Nadie gana solo, todos nos necesitamos. Yo en esto no reconozco tacticismos. Me parece que la discusión tiene que darse adentro del Frente de Todos y después dársela con todos los sectores de la Argentina. Pero hay que discutir hacia dónde vamos, poner blanco sobre negro lo que pretendemos y cuáles son las consecuencias de tomar tal o cual camino.
Está claro. Gabriel, gracias por este contacto con Nacional Libertador. Seguramente los volveremos a molestar en cualquier momento. Siempre es muy interesante escucharlo, escucharte a vos, escuchar a Amado, escuchar a Alicia. Siempre es muy interesante porque me parece que es esta voz que plantea estos debates. Y después, obviamente, hay que darlos, ¿no? Pero que lo primero que hay que hacer es plantearlos y bienvenido sea. Gabriel, un abrazo muy grande. Gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo a ambos y un fuerte abrazo a toda la ciudadanía de Mendoza.
Gracias, Gabriel. Hasta luego.